Ya lo dije, Pluma, Tayel, Rocío Coda, Agustín Titarelli, la gente de musicalización, todo lo que hemos hecho F5. Volvemos mañana. Sunday morning blues, you know, just ain't the best when you just want to lie down and have a good rest. Cause the nerves kind of get to you when you feel kind of small. And all those things moving up and down against the wall. Then you tie on that bandana and you feel kind of tough. Even though you know that life is really rough. And your mama comes and hits you with a plastic telephone. And she's gone and tell you
that. La une, la une.
Mucho,
mucho todo.
Protege lo que más importa, tus empleados y el futuro de tu negocio. En Salguero e Hijo brindamos soluciones integrales de higiene y seguridad para que te enfoques en crecer. Contactanos al 221-616-6159.
Conoce más en salgueroehijo.com.ar.
Salguero e Hijo, la seguridad de tu empresa en las mejores manos.
Divididos vuelve a La Plata, sábado 20 de junio en el Club Atenas. La Aplanadora, con nuevas canciones y los clásicos de siempre. Entradas en Jason y Ticketek. Producen el estudio La Calandria y 300.
Mayor y Zanini.
Esta semana aprovecha café Arlistán más aroma por 50 gramos, 1.999 pesos. Limpiador líquido Poet por 900 mililitros, 1.349 pesos. Y además, este martes 12 con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Fíjense, no se el 17 de mayo y hasta votar esto, los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
La provincia dice presente otra vez en la Feria Internacional del Libro 2026. Te invitamos a conocer nuestro stand desde el 23 de abril. Una oportunidad para encontrar editoriales, autores y autoras bonaerenses. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul. Toda la agenda disponible en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Anticipate con la vacuna antigripal. De esta forma, reducís complicaciones y hospitalizaciones. Deben vacunarse niños de hasta 2 años, embarazadas, personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Las vacunas son seguras y están disponibles en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Ministerio de Salud.
La UNE suena.
Suena a vos.
UNE 97.1.
El aire ahora.
El aire.
Ahora suena.
La UNE,
la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena.
Creciste con el Walkman en el bolsillo y hoy manejás el mundo desde tu celu.
Naciste en los 70 o los 80, te hiciste grande en los 90 y todavía
tenés mucho para decir.
Bienvenidos a la generación que lo vio todo.
Eduardo Zapata
presenta
Generación 97.1. El dial es nuestro punto de encuentro. Desde las 18 y hasta las 20, bajamos el sol con la música
y las historias que nos definen.
gente, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva semana de Generación 97.1. A partir de ahora y hasta las 8 de la noche vamos a estar compartiendo un montón de cuestiones. Un día bastante frío, por cierto, pero a ver, te tiro una porque en algún momento va a llegar la primavera, es obvio. El Primavera Sound 2026 se va a realizar el 28 y el 29 de noviembre en Buenos Aires, con una grilla impresionante como Gorillaz, The Strokes, Lily Allen, Courtney Barnett, Juana Molina, Santi Motorizado, Marilina Bertoldi, y me sorprendió, entre otros de los que estoy nombrando, a los Jaime Sin Tierra, esa banda formada allí a mediados de los años 90, que han tenido un regreso hace unos 10 años, pero en este Primavera Sound 26 se vuelven a presentar. Elegí una canción para el arranque de su disco Autochocador. Vamos en el arranque de Generación 97.1, Jaime Sin Tierra haciendo Azafata. We'll be right back. arranque la banda de Sebastián y Nicolás Kramer. Estamos hablando de Jaime Sin Tierra, esta canción que me encanta. Dice el Discman, vuelve loco a los controles, te lleva a cualquier lugar. Ajústense pronto los cinturones, nos vamos a estallar. Un poquito oscura la canción de Jaime Sin Tierra, que se va a estar presentando en noviembre en el Primavera Sound. Ahí llega algún mensaje al 221-508-2447, que es el teléfono de la 97.1. Avanzamos en esta tarde de lunes. Llega ella, se crió en Entre Ríos, ahora está en Buenos Aires y es una gran compositora y cantante. Vamos con Chechi de Marcos haciendo Vamos a Casarnos.
Mm-hmm. entenderlo otra vez. Cuando escribí lo recé, te llamé en sueño. Tantas canciones, ¿para qué? ¿Para quién? Para poder verte bien. Nunca conocí a alguien como vos. Como si hubiese estado llamando al sur. Es como si nunca hubiese visto luz. No estaba pensando en apostar, pero brillabas tanto en la oscuridad. No sé por qué se me ocurrió contestar. No estaba para nadie, pero acá estás. Sinceramente nunca estuve tan para algo como estoy para vos.
Todos pasan de las 6 de la tarde. Esto es Generación 97.1. Carmen Sánchez Viamonte haciendo La Feliz. Antes era Nina Suárez con Roto por Dentro. Te cuento que estamos haciendo este programa junto a Sebastián Álvarez, Lucho Altamirano, Tayel Tomasini, Pluma Punk, Guido Saracci, Agustín Titarelli, y vamos a estar hasta las 8 de la noche, que llega al plato justamente con la conducción de Sebastián Álvarez. Ahora avanzamos, nos vamos con esta mujer controversial para muchos, muy talentosa por cierto, que es Courtney Love haciendo Miss Narcissist. Y en Generación 97.1, soñando Audioslave con Show Me How to Live. Antes, Man in the Box, Alice in Chains, un super bloque que había arrancado con Courtney Love. Me parece que viene acorde al señor que tengo que presentar ahora, que es Lucho Altamirano. ¿Cómo va, Lucho?
Hola, Edu, ¿cómo estás, amigo?
Bien, ¿y vos? Mira, te preparé un bloque especial para vos.
Un deleite ese bloque, increíble. La verdad que un collar de perlas, podríamos decir.
Puede ser. Para un lunes, ¿no? Frío, transitarlo.
Sí. Y esto es lo que nos va a acompañar de acá a 3 meses, más o menos, este clima. Bueno, que mucha gente le gusta, ¿viste?
Sí, yo
cada tanto está bueno guardarse un poco.
Estoy medio como usted, sacando cuentas.
Sí, suele pasar.
Y arranqué el programa hablando del Primavera Sound 26 en Buenos Aires.
Impecable. La verdad que venimos, viene siendo bastante nutrida la concurrencia de diferentes artistas, que la verdad... ayuda mucho a sobrellevar los tiempos aciagos, ¿no?
Uh-huh,
que vengan diferentes shows, porque uno enseguida empieza a hacer cuentas regresivas que te ayudan, ¿no?
Y algo de eso hay.
Y hay, porque también tenemos cierta cierto espíritu metido ahí, ¿no? En lo que es el disfrute de la música en vivo. Vos es que, a razón de eso, vos es que me despertó una noticia muy interesante que dice que Billy Corgan estaría por llevar una de las obras más importantes de Smashing Pumpkins digamos, al plano orquestal. Digamos, ya lo hizo en Chicago, uh-huh. que es, bueno, para quienes no lo saben, Smashing Pumpkins es una banda que se funda en Chicago, en el año 88. Y vos es que... Me acordé fundamentalmente que el año pasado Melancholy and the Infinite Sadness, que es quizá el disco más importante de Smashing Pumpkins, cumplió 30 años, nada más y nada menos, el año pasado, en octubre del año pasado. En base a eso, Corgan armó una versión orquestal. Todos sabemos que en realidad la banda está medio desactivada, o sea, Corgan está medio en otra cosa, pero en buenas relaciones con sus ex compañeros, y está armando ahora una gira por Europa con este proyecto, uh-huh. De pasar un disco que, como mínimo, o sea, estamos hablando que son 28 temas,
¿sí? Sí.
Digamos, de lo mejor que ha sacado la factoría de Corgan respecto a lo que podemos decir de la música en los 90, digamos. Creo que fue su cenit musical. Por la complejidad y el volumen, ¿no? De creación. Estamos hablando que en discos, en plena época de lo breve, el tipo se manda a hacer una cruzada de 28 temas, un disco doble, desde lo que podríamos decir es la música alternativa. Entonces, si querés, te propongo, porque
sí,
la verdad que a mí me parecía interesante poder abordar un poquito lo que es esta hermosa obra de la música alternativa, pero que entran un montón de otras cosas, un montón de otros estilos, y que por ahí los podemos llegar a hacer que un montón de gente lo descubra. Sencillamente, pues yo no es que lo descubrí en los 90, yo lo descubrí hace algunos años, digamos, fundamentalmente en un espíritu revisionista. Puedo tener algunos temas en la cabeza, pero básicamente... no lo viví en su momento, estaba en otro palo yo.
Sí,
en ese momento.
Y a su vez es un disco que tiene muchísima vigencia.
Tal cual. Estamos escuchando entonces, ya han arrancado, uh-huh. Nuestros queridos operadores han arrancado con un tema, el tema que quizá le da digamos, puntapié inicial a posteriormente a lo que es esa apertura medio sinfónica que se hace, medio orquestal, porque es un disco, yo te digo, pocas bandas se han propuesto la idea de hacer un disco conceptual como uh-huh. es este. O sea, Melancholy and the Infinite Sadness te lleva por lo que vendría a ser un viaje por los diferentes estados de ánimo y los diferentes momentos de la vivencia de la juventud en los años 90. Es un poco o por lo menos, digamos, no sé si digamos para generalizar, pero específicamente para lo que es la juventud que vivía en Chicago, digamos, y esa vivencia expresada a través de lo que es la angustia y esa sensación de nostalgia de nada, de lo que de alguna manera referenciaba el rock alternativo y la melancolía que salía de eso en esos años, ¿sí? Y fíjate, son pocas bandas las que han hecho discos conceptuales. Uh-huh. Qué sé yo, estamos hablamos de The Wall, por ejemplo, o sea, hablamos de The Who con Cuadrofenia, por ejemplo, nos tenemos que ir bastante atrás. Yo le podría llegar a agregar algo de Dream Theater con Sense uh-huh. from a Memory, o podríamos hablar de Queensrÿche con Operation Mindcrime, que son, digamos, obras que en cierto modo sus temas están ligados conceptualmente por alguna temática que cuenta una historia y que de alguna manera es un deleite para quienes nos gusta la narrativa en cualquiera de sus soportes, ¿no? Uh-huh. Te cuentan una historia a través de las canciones y me parece que eso es muy destacable fundamentalmente porque no es un trabajo sencillo, es un trabajo que te puede llevar a visitar tus espacios más oscuros. Como las pasó, por ejemplo, Roger Waters haciendo The Wall.
Claro.
Que si bien es un disco de Floyd, sabemos que es la vivencia de Waters. Uh-huh. Que los otros tres lo acompañaron, pero fundamentalmente Waters es el que lleva el timón en ese caso. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo. Y la verdad que es interesantísimo porque además mezcla muchos estilos sin perder lo que es la identidad que siempre tuvo Smashing Pumpkins, uh-huh. ¿no? Y te pasa de las guitarras más podridas y más poderosas hasta esta orquestación que de alguna manera te va abriendo paso a la historia que te quieren contar, ¿viste? Entonces me parece que este disco que captura en cierto modo esta sensación, este sentimiento bien noventoso, bien de una época que está en el medio entre dos grandes incógnitas, ¿no? Uh-huh. Y que en cierto modo, bueno, te lleva desde el poder más guitarrero a las melodías más dulces y un poco, bueno, yo hice una pequeña selección de temas como sí. este que estamos escuchando o que estábamos escuchando, Tonight Tonight. Cuando yo te propuse que abordáramos este disco, me dijiste hermoso. Y sí, no se me ocurre otra definición para este disco. Es un disco hermoso, es como abrir uh-huh. la tapa de un libro de esos, para quienes nos gusta leer, de un libro de tapas duras con mucha, con digamos, con una presentación bastante detallada y sobre todo con una gran con un gran arte de tapa, ¿no? Y un poco de cierto modo lo que conceptualmente presenta Smashing Pumpkins en este disco tiene que ver con eso, ¿no?
Porque sí, hay como un mundo, ¿no? Se puede decir de la literatura, del cine.
Claro. Tal cual, digamos de las obras que llevan un peso portante en sí, ¿viste? O sea, uh-huh. que tienen la suficiente espalda como para poder llevar una estructura enorme, ¿no? Y es lo que encontramos. Por ejemplo, vos son 28 temas, ¿sí? Si vos te pones a pensar, son tres discos de una banda actualmente, o cuatro, si nos apuramos un poco,
sí,
en la cantidad de temas.
Pensando en esto, ¿no? 14 canciones por disco, más o menos, antes, ahí sí. los 28, sí. pero hoy ya ni siquiera hacen 14.
No, por eso. Son discos, hoy por ahí se estira algo más corto, obviamente, uh-huh. presa de los tiempos que vienen corriendo, ¿viste? Que son cosas así. Así que bueno, estamos escuchando, bueno, tengo un buen retorno, pero bueno, sé que no, en estas condiciones, o sea, no podemos hablar demasiado. Escuchando lo que el teléfono es despiadado, por otro lado. Y la verdad que la apertura con Tonight Tonight es así como yo, ¿sabés qué? Lo sentí cuando lo escuchaba preparándolo. Sentí que encaraba una ruta con el acelerador a fondo y que adelante no tenía ningún tipo de obstáculo, ¿viste? O sea que todo marchaba de alguna manera en felizmente.
Es una así, ¿no? linda imagen.
Yo la verdad que recomiendo mucho escuchar este disco con auriculares porque el nivel de detalle que uh-huh. tiene y el nivel de arreglos son exquisitos, vamos a decirlo, ¿no? Y ahí eso de alguna forma habla del momento en el que estaban fundamentalmente Corgan coordinando el resto de las producciones.
Un amigo, ¿no? decía, este loquito es súper creativo.
Sí, tal cual. Y hay una persona con una actitud bastante, qué sé yo, un tipo bastante oscuro en su presencia, ¿no? Es esa calva eterna que lo conocemos, ¿no? Pero, digamos, con un aspecto bastante extraño, bastante freak. Sí, era toda la banda, digamos.
Totalmente.
¿No?
De hecho, sorprende porque es un tipo en algunas situaciones como muy simpático y a veces, bueno, yo lo sigo, cuando hace algunas publicaciones es como que, viste, entras en la contradicción de este tipo más oscuro.
Tal cual. Bien, vamos a ir ahora con el tema que tiene el Power, o uno de los temas que tiene el Power. Le pido a nuestro operador que escuchemos el arranque de Ballet with Butterfly Wings. A ver si está por ahí. Este quizá es uno de los temas más agresivos del álbum, ¿sí? Creo que es para extraer un verso del estribillo que dice Despite all my rage, I am still just a rat in a cage. O sea, vendría a ser como bancate mi odio, soy solo una rata en su jaula, ¿no? En una jaula. Y bueno, toda esa imagen se nos viene a la cabeza con cómo lo acompaña la canción. Uh-huh. Este tema ganó el Grammy a la mejor interpretación de hard rock, es el que lleva al disco a ganar el Grammy, por toda la lo que expresó. La verdad que ahí vemos, ¿no? un contraste, ¿verdad? O sea, por un lado vos tenías este arranque de Tonight Tonight, que era toda esperanza, y ahora te viene el riff ese, que es un riff. Es un riff que es incómodo pero a la vez es poderoso, ¿viste? Y eso es un poco lo que el disco te va a ir mostrando, te va mostrando contrastes, ¿sí? De baladas que son de alguna forma amables y con cierta dulzura, y te pone con riff que en cierto modo la voz nasal de Corgan es como que hacen juego y te llevan a algún lugar, ¿viste? Con este disco vas viajando. Le voy a pedir a nuestro operador que pasemos Zero, ¿sí? Que también viene en esa misma saga.
Sí,
¿no?
Una de mis favoritas.
Es la que te gustan. Bueno, imagino que vos sabrás cuál es la que me gusta a mí. O por lo menos te imaginarás. ¿Qué sé yo? No soy muy excéntrico con los gustos, o sea, voy por.
No, yo también soy bastante obvio.
Yo me la reservo. 1979 la vamos a
presentar, sí, claro.
Para el final.
Con ese tema,
que es un tema. Ese tema
creo que ha arrancado Generación 97.1.
Y seguramente, porque como si no, digamos,
claro.
¿No? O sea, de qué otra manera, ¿no? Bien, es casi esta canción, por lo que dice la letra, es casi una. O sea, es. Habla del vacío existencial, básicamente, por eso habla del cero, ¿no?
Sí,
y
sí.
Esta cosa medio industrialosa que suena, porque eso es lo que tiene Smashing Pumpkins. Tiene una cosa medio industrial atrás, ¿viste? Medio ríspida y robótica, si se quiere, en algunos detalles sonoros. Y eso a veces es una de las cuestiones que a mí más me atraen. Vamos, porque este eclecticismo lo saben guiar muy bien, ¿viste? No se van por ninguna de las pendientes, ¿viste? Siempre tienen firme el timón en ese sentido. Así que bueno, es como que se me pone negra la remera, digamos, con esto, ¿cómo decirlo, ¿no? Se me ennegrece la remera y me salen los cuernitos, así. Dice, ¿por qué? Bueno, los son así. Le voy a pasar, vamos a ir a un contraste. Por ejemplo, vamos a escuchar 33, ¿sí? Que es la canción que continúa en la lista que seleccionamos. Hay muchos fans que dicen que esta letra es de las mejores que ha largado Corgan, ¿no? Sobre todo porque, digamos, acá empieza la introspección en el disco. Y es donde, si bien la furia de escupir todo lo que te va pasando, en cierto modo te lleva, acá viene como la cosa más tranca, ¿viste? Y bueno, funciona, en cierto modo funciona como ese contrapunto, ¿viste? Entre lo necesario. El contraste, básicamente. Para poder percibir la oscuridad tenés que partir desde la luz o viceversa. ¿viste? Como vos lo como vos lo prefieras.
Claro.
La verdad que a mí me gustó muchísimo el disco. Me parece que es un disco súper ambicioso, que de alguna forma lo habla un poco también de esa encarnación de egos que es la que es una banda en este momento, ¿no? Cuando una banda logra hacer su colada más perfecta, quizá comienzan a aparecer los egos en disputa, y eso es lo que llevó a la banda a que las tensiones internas la llevaran a que cada uno llegara a su destino posterior, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo, una de las bandas que siempre mencionamos, como a Perfect Cycle, lo tiene a James Iha como o Ilya, no sé cómo es el apellido, cómo se pronuncia el apellido del guitarrista, pero bueno, lo tiene como guitarrista, lo incorpora, digamos. Lo mismo que después se encontrarían con Paz Lechantin, digamos, ¿no? O sea, son todos músicos que comparten en cierto modo una manera de ver, una manera de, digamos, de expresar el espíritu, ¿no?
Totalmente, sí.
Vos sabés que hay diferentes críticas que hablan de que este disco es tiene una perspectiva barroca, ¿viste? Y yo decía, barroco, no es montón barroco, no, pero en cierto modo tiene sentido lo que dice, ¿no? Si uno va de punta a punta con el disco, ¿viste cuando antes uno tenía tiempo de escuchar un disco de punta a punta?
Sí.
Sobre todo los discos conceptuales, yo no sé, a mí me ha pasado mucho en mi adolescencia con The Wall. The Wall es un disco que tiene, bueno, obviamente te va llevando como una ópera a diferentes momentos, y en un momento te das cuenta que tenés que cambiar no solamente de cara, sino que tenés que cambiar de disco, ¿viste? Tenés que irte hacia el otro, cortar un cachito, pensar en todo lo que te vino pasando y decir, bueno, continuamos, ¿viste? Es como parar para hacer pis en el medio de la ruta.
Algo así, y pensaba en esto de lo barroco de este disco, tiene que ver tal vez con lo operístico más que nada, ¿no?
Tal cual, yo creo que por eso también va a ser es un espectáculo muy bien recibido la versión orquestal, porque se presta, ¿no?
Y sí, hoy justamente Lucho leía en el diario El País la presentación en Madrid de este disco orquestado.
Exacto. Es ahora en mayo, o fue, no sé bien, bueno, no encontré la fecha, pero bueno, a partir de ahí, o sea, van a ir a Inglaterra, a Francia, digamos, o sea, no es solamente en Chicago que este disco fue furor, ¿no? Digamos, estamos hablando de que es una pieza de arte global.
Sí, y un poco lo que te decía al comienzo, ¿no? Fíjate la vigencia.
Tal cual. Tal cual. Bueno, le voy a pedir a nuestro operador que, si es que ya no pasó, vamos con Muscle, que es el anteúltimo tema con el que elegimos para comentar. Quizá hay mucha gente que dice que acá está la perlita del disco, porque bueno, el resto son obvios, ¿viste? son temas potentes. Bueno, pero trae algo oculto, ¿no? O sea, acá hay una cosa, digamos, hay un gusto a tristeza, hay mucha guitarra encimada, ¿no? Y un poco es quizá la parte, la salida emocional del disco, para mucha gente. Sin duda que es un momento alto en el disco, y sobre todo cuando la banda lo tocaba. Quizá es una, es ya te digo, es la elegida por aquellos que son verdaderamente fans de Smashing Pumpkins.
Claro.
Y o sea que son, que no son quizá como yo, que soy un recién llegado a la banda, en cierto modo, digamos, de la gente que venía hace rato escuchándola, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que este es un discazo. Digo, yo creo que todas las bandas tienen así como un disco que vos decís, acá lograron purificar todo lo que les venía siendo un obstáculo y grabaron esto, ¿viste? Me pasa con In Utero de Nirvana.
Claro.
Que claramente es muy diferente a todo lo que venían haciendo. Que si bien tienen el ruido, la bronca y todo lo que conocimos siempre, pero tienen ahí una melodía y una cosa medio oscura que realmente se apodera de uno cuando lo está escuchando.
Los hace únicos también.
Bueno, y por último, este tema tiene una introducción bastante larga, quizá por ahí el operador nos puede adelantar un cachito. Estamos hablando de uno de los últimos temas del disco. que es medio psicodélico. El tema se llama Porcelina and the Vast Oceans, y es quizá lo más experimental de todo el disco. Digamos, arranca medio raro, digamos. No creo que lo lleguemos a escuchar nosotros. Digo, por eso, a ver, quisiera advertirle a la audiencia que esto que hacemos nosotros es casi hasta una falta de respeto para lo que una pieza musical de estas características podría ser, ¿no? Le estamos hablando arriba, seleccionamos los temas porque nos gustan o nos parecen.
Bueno, después que termina Generación 97.1, van y buscan el disco. Es un buen disco para una noche de lunes.
Es un gran disco para una noche de lunes, porque no te va a soltar desde, desde el primer tema. O sea, si te enganchó, no te va a soltar en ninguna de sus sus momentos. Y estamos hablando que son 28 temas, ¿sí? Que llega un momento en que se convierte en una especie de continuidad. Tal y cual. Eso me parece que es, el arte que tiene la composición y la manera de montar semejante obra. Digo, nos pasa con cualquiera de los discos conceptuales, ¿sí? Fundamentalmente porque lo que narra Melancholy no es otra cosa que cierta convivencia con la juventud, y en el momento que esa juventud pasa a una adultez en la que se aviva de que todo es, bueno, que no todo es oro, lo que brilla es oro, ¿no? O sea, que en cierto modo todo va enroscándose, y bueno, que es un poco el desafío de la vida, ¿no? Para cualquiera de estos jóvenes que pensaban en ese momento qué les estaba pasando, ¿no? Y bueno, el arte que han tenido tanto Corgan como sus compañeros para poderlo expresar, me parece. Y eso, yo creo que es un buen linkeo como para que te quedes con las ganas de decir, ah, bueno, vamos a ver, tengo tarea, me tengo que poner a escuchar
tarea para la casa. Disco.
Tarea para el hogar, ¿viste? Escuchar este disco, y nada más que lo único que te proponemos es el disfrute.
Totalmente.
Modo, porque la música está ahí, digamos, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta hasta que no le recomiendan algo o no le presta atención. A mí me ha pasado con un montón de discos que me he propuesto escucharlos, pero los tenía que escuchar para que entraran de alguna manera en órbita, los tenía que escuchar mientras estaba haciendo otra cosa. Y después, enseguida me daba cuenta de que el disco estaba buenísimo y que tenía que escucharlo sin hacer otra cosa y prestándole atención, ¿no? Pero bueno, es la manera más cada uno elegirá la manera con la que querrá encontrarse con este disco, pero recomendadísimo. Nos vamos a ir, Edu,
sí, querés, Lucho,
con la canción entera. Es una canción más popular de este disco. Quizás es la más pasada, inclusive, también. Habla de, bueno, una juventud que se aburre, una juventud que a la vez siente libertad y nostalgia, ¿sí? Mucha gente podrá decir que somos unos noventeros incorregibles, pero bueno, de eso se trata, un poco de eso somos, ¿no? Hemos nacido todos más o menos dentro de la misma década, y hemos sido jóvenes y adolescentes dentro de otra. Bueno, esas son las fotos que nos expresan. Y los años son, bueno, como 1979, Edu. Hasta mañana.
Hasta mañana.